Bienvenidos, gracias por sintonizar una vez más el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara, este espacio en el que cuatro periodistas ponemos sobre la mesa las distintas lecturas que tenemos sobre los temas más importantes de la semana. Hoy saludo, como siempre, como a veces, con mucho gusto.
A veces con gusto, a veces con no tanto. Lo
que te saludo decir, como pueda. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto estar hoy contigo. Qué gusto que estés aquí. Ya te extrañábamos. Y bueno, quédese con nosotros porque están los temas muy calientes, David.
Bienvenidos, gracias por sintonizar una vez más el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara, este espacio en el que cuatro periodistas ponemos sobre la mesa las distintas lecturas que tenemos sobre los temas más importantes de la semana. Hoy saludo, como siempre, como a veces, con mucho gusto.
A veces con gusto, a veces con no tanto.
Te saludo como pueda. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Iván, qué gusto que estés aquí. Ya te extrañábamos. Y bueno, quédese con nosotros porque están los temas muy calientes, David.
Así es, Diego, pues muy contento de estar de vuelta acá. Enrique, ¿tú cómo estás?
¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos y todas? Muy buenas noches, pues a darle.
A darle. Y oigan, hoy nos levantamos, otra vez el presidente de la República tomó la agenda pública así, por los pelos, como acostumbra hacerlo, y decir, ¿saben qué? Les advierto que a partir de ahora voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo. Y tenemos un tuit para que vean de qué estamos hablando. Vamos a verlo. Dice el tuit de David Agren, corresponsal del Financial Times, pero bueno, pudimos haber puesto cualquier otro periodista o al propio presidente de la República diciendo que pondrá a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército por decreto. Ese es el punto, aunque la Constitución, dice David, lo pone bajo control civil. Y digo que tiene la agenda por los pelos el presidente de la República, porque en realidad la militarización de la Guardia Nacional funciona así de facto, además por un transitorio que se hizo cuando se aprobó la ley de la Guardia Nacional.
Con la diferencia que tiene caducidad, que es octubre del 19,
y como no
del 24.
Y como la oposición ha dicho que no le van a aprobar una reforma para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena, dijo, pues a decretazo.
Enrique. Sí, a ver, es un decretazo, no es la primera vez que lo hace el presidente. También lo hizo, por ejemplo, con las obras de su sexenio, con ciertos debates que ha habido, ha emitido decretos. Yo lo que creo que lo grave aquí es el mensaje, ¿no? Que es aparte muy parecido al TIMEC, a la reforma eléctrica, que es, si no me gusta la composición de las cámaras, si no me gusta cómo están las mayorías en el Congreso, pues me salto al Congreso, me salto al Poder Legislativo y voy directamente al decreto. Yo creo que al final el Poder Judicial lo va a tumbar, porque aparte es obsceno.
O va a pasar, como lo ha estado pasando, que lo que van a hacer es interponer una controversia. Como él tiene 4 votos, no procede la controversia, pero tampoco se hace legal porque no tienen la mayoría absoluta y se queda un limbo absolutamente extrañísimo. En el limbo, que es muy grave.
Ahora, en el limbo, ahora, pero operando, Diego.
Ya nos habían
en
dicho.
En el limbo, operando la de facto.
Que alguna vez lo platicamos también con Iba Velázquez.
Nada más, a ver, ya nos lo había advertido Paco Taibo en la campaña del 18. Si no tenemos el Congreso, va a ser a decretazos. ¿Ya?
Sí, a mí me parece que el agravante en este caso, quizá a diferencia de otros decretazos, es que aquí sí hay una violación a la Constitución que establece que tiene que ser una guardia, un mando civil. Y esa es la parte que creo que vuelve a rebasar un límite en el país.
Y yo creo que hoy lo dijo, es militar, pero civil.
Exacto, una cosa camaleónica. Pero fíjense cómo vamos realmente a contrapelo. Mientras que en Chile hay una intención del presidente Boric de hacer aún más civil los carabineros, la Policía Nacional Civil. Y en Colombia Petro acaba de decir que le va a quitar la Policía Nacional, que es semimilitar, para dársela al Ministerio del Interior, quitársela al Ministerio de la Defensa, aquí vamos a contrapelo. Y esta es una de las 283 nuevas facultades que le ha otorgado el presidente a las Fuerzas Armadas
pero
de este
te voy a decir
país.
Una cosa. Eso es gravísimo, David, pero si tienes la mayoría en el Congreso, tiene todo el derecho a pasarlo. El problema aquí es que no tiene esas mayorías, que el pueblo en la última elección no le dio esa mayoría, y entonces el presidente por la puerta de atrás dice, ah, ¿no me la dieron? Pues ni modo.
Es pertinente lo que está diciendo Enrique, porque eso nos obliga a pensar si lo que estamos discutiendo es un estilo personal de gobernar o lo que estamos discutiendo es la militarización de la seguridad pública, porque son dos cosas distintas.
Sí, pero a ver, es una de las 183 cosas que ha hecho el presidente que nos dice que no es de izquierda. O sea, los de izquierda están haciendo lo que están haciendo en Chile, lo que está haciendo la izquierda en Colombia. López Obrador no es de izquierda. Es decir, es un rollo de control de una visión nacionalista y absolutamente, digamos, de este nacionalismo revolucionario donde lo más importante es el control por parte del presidente.
Oye, o sea, pero sí eso es suena como... Y eso suena también un poco como el reclamo que hace mucha gente a la incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicen, es que es incongruente porque él dijo que iba a sacar al ejército de las calles. A mí me parece que un político incongruente es un político profesional.
Ah, puede cambiar, sin duda.
Sí, sí. Un político profesional es por definición incongruente.
¿A alguien le decepciona que esté actuando así el presidente de la República?
Ah, claro que la militarización me decepciona. Pero ya en 2017 López Obrador empezó a cambiar ese discurso.
Sí.
Incluso cuando fue candidato a la presidencia en los debates, dijo, nosotros vamos a contar con el ejército.
El 18 en campaña dijo que guardaría, que retiraría el ejército de las calles. Todavía lo prometió en campaña.
No lo dijo en el 18, David. No lo dijo en el 18. ¿Busca dónde? En el 18 en los debates le preguntaron y dijo que no, que él contaba con el ejército. Él cuando empezó a ver que iba a llegar a gobernar, empezó a cambiar su discurso. Ahora, yo no creo, esto lo que va a hacer es contradecir el transitorio quinto.
Sí.
Nunca se le va a poder quitar a los militares el control de la seguridad pública. A menos de que haya un cambio en la Constitución en un siguiente sexenio. Pero ¿quién va a ser el guapo o la guapa que se va a atrever a quitarle al ejército todas estas atribuciones?
No, el ejército va para adelante y no hay manera de que retroceda. Y no solamente son tareas de seguridad, que son las que a veces nos parecen evidentes,
sino
todas las tareas de administración pública que se le están cediendo al ejército. Ahorita tú dijiste, son más de 200, no facultades, sino tareas.
Tareas
civiles que tendrían que estar a veces... Algunas son del CONACYT, ¿eh? O sea, no estamos pensando más en cuestión de control de puertos, aduanas, escuelas.
Levantar sargazo. Hay una parte que es... mano de obra barata, es decir, tenemos un ejército enorme.
Ajá, ¿qué estaba haciendo?
Pues sí, que para defender de Estados Unidos no sirve para nada, y si la guerra fuera contra Belice y Guatemala, nos sobran, ¿no? Entonces, sí había esta idea del presidente que está en una entrevista en la jornada, creo que la primera entrevista que dio en la jornada, ya como presidente electo, que dice: yo me imagino un ejército pequeño y una guardia civil muy grande.
Sí.
¿No?
Sí.
Lo que pasa es que la guardia civil no es civil.
Claro, pero que no es civil. Oiga, vamos ahora al tuit local para ver cuáles son algunos de los temas que andan en las redes aquí en Jalisco. ¿Y qué tal, Dice, todos los sábados son de Mercadito PRI o algo así. Nos encuentran hasta 50% de descuento y precios más bajos.
Yo pensé que estaban vendiendo la sede del PRI ahí en Calzada del Campesino.
Y es que, a ver, este tuit llama mucho la atención porque es un poco decirnos lo que está pasando, no solamente con el PRI aquí en el estado, sino con el PRI nacional, que ya un poco ya no encuentra... Ya no encuentra su tarea, y no es porque un partido que se acerca con tianguis a la gente esté mal, no es por eso, pero es un poco como que parece que no sabe cómo, ¿no?
A ver, yo creo que sí está mal, porque no es la función de un partido político hacer ese tipo de cosas. Por más que sea bien intencionado, por más que sea popular o socialmente relevante, no es la función. El PRI recibe millones de pesos, a nivel nacional va a recibir algo así como... casi 1,000 millones de pesos el próximo año, salió el presupuesto para el próximo año hoy, y tendría que estar dedicado a hacer oposición, a hacer buen gobierno, a estar haciendo propuestas de política pública, propuestas de reforma institucional.
Los audios de
elite. Algo
que genere, ¿no?
Sí,
impulso público.
¿Pero dónde quieres que consiga militantes? Ofreciendo jitomates. ¿A cuánto están los jitomates? Ahorita están súper caros.
Creo que el PRI nunca le van a faltar militantes. Creo que sigue siendo el partido con más militantes del país.
Incluso, ya Morena rebasó, ¿no?
Según yo no, ¿eh?
Porque el Morena votaron fueron 2.5 millones.
Sí, pero creo que no todos eran militantes.
Y este nunca tuvo eso. Llegó a 1.300.
Pero lo mismo pasa con el PRI, son empadronados, no militantes.
Sí, algo así. Lo mismo pasa. Creo que sí es cierto que es significativo de lo que está viviendo el PRI.
Claro. Sí, claro. O sea,
el PRI de las ideas políticas.
No, no solo desde las ideas, desde el pragmatismo puro. El PRI gobernando nunca hubiera hecho esto. O sea, el PRI con Aristóteles en casa Jalisco. Nunca el partido se hubiera puesto. Esto habla de su pobreza.
Hubieran vendido plazas en los tianguis, que es distinto.
Para que vayan a votar en la siguiente elección, seguro sí.
A los líderes de los tianguis. Ahora quieren ellos ser tianguistas para ver si los compran los gobiernos en turno.
A ver si
para que los copten los gobiernos en turno.
Creo que este tuit lo que también revela es que los liderazgos del PRI, tanto en el Congreso como en el partido y en general los que quedan, están totalmente diluidos y totalmente desarticulados. Es más, yo diría que están en desbandada. Después del encarcelamiento de Paco Ayón y de otros funcionarios de la anterior administración, que además se quedaron sin líder político porque lo asesinaron al exgobernador, parece que estos son actos de desesperación, de sobrevivencia.
Sí, claro.
Triste. Bueno, está es triste. Los caminos.
Imagínate al asesor que se le ocurre esto, ¿no? Sí. Oye, que va y le dice a la presidenta del partido, a Laura Haro, y le dice, oye, ¿y
tenemos un tianguis? ¿Qué ponemos un tianguis?
Órale, que, ¿no? En agosto.
Mejor deberían
Pero además, el tianguis está los domingos y los sábados a una cuadra
del PRI. Enfrente, cultural.
Te dijeron, oiga, venga, se focaron, se enganchan. Respetamos la calle.
No, son muy hippies para el PRI. Oigan, son muy hippies para el PRI los del cultural.
Y ahora vamos a ver las redes, qué es lo que dicen. Y regresamos al tema de la Guardia Nacional. ¿Qué dicen las redes sobre la Guardia Nacional? Si sí, debe de estar o no bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque eso la vuelva más eficiente, porque la seguridad sea mejor. La seguridad del país mejorará al decretar que la Guardia Nacional quede bajo la SEDENA. Y miren, el 77% de los que participaron dice que no.
Algo de lo que no se ha discutido en este país suficientemente es ¿qué diferencia en términos ya, digamos, sustantivos hay entre que la Guardia esté en la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Gobernación? Es decir,
Secretaría de Seguridad Pública, perdón. Sí.
Pero digamos, ¿por qué no el presidente? Hay varios en la oposición que ha planteado la posibilidad de que, aún estando en la Secretaría de Seguridad Pública, se pueda construir una Guardia Nacional.
La principal diferencia tiene que ver con las tareas específicas operativas de los militares. Militares ahorita están, se supone que están bajo las órdenes de quienes investigan. Ellos simplemente son el brazo, el arma, la fuerza. Y de otra manera, si fueran una policía civil, podrían investigar, detenerte.
Conciliar, incluso.
Entonces, lo que sucede es que estamos teniendo una policía, porque finalmente sí te pueden detener y resulta que ellos no tienen esas facultades. Esa es la diferencia.
Y la otra gran diferencia es que no se está construyendo una forma de relación con la sociedad.
Además.
¿No? Uh-huh. O sea, la Guardia Nacional tiene cero relación. O sea, nunca los ves actuando en términos de una lógica de protección de los ciudadanos.
Parte de la idea de lo que dice el presidente, que la Guardia Nacional es pueblo. Sí. No necesita construir ninguna relación porque es parte del pueblo.
Uniformado.
La relación, la dinámica laboral, la dinámica de escalafón, la dinámica de carrera, muchas cosas.
Yo sí creo, por las últimas encuestas, perdón, Imabel, la gente está de acuerdo en que sean los militares. O sea, lo que está proponiendo López Obrador es popular. No es lo correcto, pero es popular.
La otra cuestión muy importante es que los militares, al tener un régimen alterno, no están sometidos a la justicia civil.
Claro.
Y cualquier abuso, cualquier cuestión ahí, pues no va a ser resuelta por los juzgados, sino por los tribunales militares.
Vámonos a corte, seguimos platicando en el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara. No se vaya, continúe con nosotros.
El partido Morena, conforme a su sistema de encuestas, determinó que debe de ser Delfina Gómez quien repita en la candidatura en busca de la gubernatura del Estado de México para el 2023. Y por lo tanto, con todo y los señalamientos de corrupción en su contra y la gran cantidad de pendientes que deja en la Secretaría de Educación Pública, incluyendo el gran rezago por los efectos de la pandemia, ella será la abanderada. Va en busca de romper la racha histórica en un estado donde siempre ha gobernado el PRI, encabezado por el llamado Grupo Atlacomulco, el ala dura del tricolor. Sin embargo, es de destacar que antes que temprano el Partido Acción Nacional decidió nombrar a Enrique Vargas como su prospecto a candidato a gobernador. El mismo expresidente Felipe Calderón calificó la acción de su partido como sabotaje.
Y bueno, es la madre de todas las batallas electorales previa al 24, la elección del Estado de México, que será en junio próximo. Y es tal cual la lucha por quitarle al PRI el padrón más importante del país. Ningún otro estado aporta más votos para una elección nacional como el Estado de México. Y ningún otro estado le aporta al PRI tantos recursos como el Estado de México. Por eso decimos que es la madre de todas las batallas. Ya iba a decir el presidente, pero no, Morena ya decidió quién va a ser su candidata, ¿no? Y va a ser Delfina Gómez, que es actual secretaria de Educación Pública, maestra de carrera, una secretaria que ya lo discutiremos, que dejó mucho que desear, pero además tiene una acusación y ya una sentencia de que le quitó dinero a sus trabajadores cuando ella era presidenta municipal de Texcoco para desviarlo a las campañas electorales. Una muchachaza.
Oye, Diego, pero me gusta cómo lo enfocas, porque empezaste diciendo que era la madre de todas las batallas y terminas hablando de ella, porque creo que eso es lo importante. Efectivamente, no te discuto que sea la madre de todas las batallas, pero falta un año. Lo que tenemos ahorita es una funcionaria, no una funcionaria menor, sino la responsable de la educación en México, que no es un asunto menor, que está dejando su encargo para hacer política electoral en su estado natal. Me parece que eso es lo que hay que ver, y con qué canicas hace ese juego político. Pues con las que acabas de mencionar. Uno, con parte de su de las acusaciones que tiene. Bueno, no son acusaciones. Fue sentenciada. Fue sentenciada. No ella, sino su partido, porque resulta que el partido tuvo que pagar los platos. Así es. Pero además también tiene lo que sucedió en la Secretaría de Educación en esta etapa, ¿no? En estos dos años. Cierto que le tocó una etapa difícil de la que ella no es responsable, que es la pandemia, pero cierto, no,
pero
también.
Ella es pospandemia ya, ¿eh?
Ella es pospandemia.
Bueno, total, sí,
o ya
sí,
digamos.
Para la mitad, ajá, asumida, a la mitad. ¿No? Digamos, sí, pero a la mitad. No, pero sí es importante lo que decidió en ese periodo, porque sí tenemos un resultado ya grave de falta de evaluación y de deserción escolar, por un lado. Y nada más para decir una última cosa, con esto les paso la palabra, es otra de las cosas que tenemos que ver, que son con las que juega, es estas ventajas que son el estilo 4T, que es el respaldo presidencial, las menciones en la mañanera, el adelanto en el juego político y por último la farsa, porque ella no es candidata, sino que es la coordinadora de los trabajos de la 4T en el Estado de México.
Se llama la coordinadora de la defensa.
Perdóname.
Nada más una cuestión, sí, antes de entrar al tema de ella en específico. Ajá. Yo fíjate que no creo que el Estado de México sea la madre de todas las batallas. Nunca lo ha sido. Nunca, más que en 2012 con Peña Nieto. El resto, todos los presidentes han llegado sin haber ganado el Estado de México un año antes.
Es que es el para resto, el PRI.
Es que hay que hacer una diferenciación. Hay que hacer una diferenciación. Hay estados que son más poblados y estados clave. Sí. Los estados más poblados, por ejemplo, Estados Unidos, Texas y California, pero sabes que Texas cae republicano y que California siempre cae demócrata. En este caso, sabemos que el Estado de México en 2024 va a caer Morena. Va a caer, sí, Morena. Hay que ver la distancia, pero va a caer Morena. En ese sentido, Jalisco es mucho más clave. No ha habido nunca un presidente en alternancia democrática que llegue sin haber ganado Jalisco. Me parece más madre de todas las batallas,
sí,
que el Estado de México.
La madre de todas las batallas para la derrota del PRI.
Como esa ya no es una gran batalla nacional, porque ya está derrotadísimo.
A mí lo que me parece muy grave no solo es el desacato legal, digamos, otra vez la violación a la ley de parte de un personaje que ha sido sentenciada, que es efectivamente delincuente electoral, sino el adelanto tan burdo que hace la 4T, el presidente, con todas sus corcholatas, porque no solamente es Delfina, es el contexto de todos los funcionarios del gabinete y un montón más, sí, haciendo campaña
la
adelantada.
La secretaria de seguridad, el subsecretario. Híjole, de seguridad.
Y eso detona que los demás también se precipiten. Y voy al punto de la oposición. Creo que eso, sí, es una jugada a varias bandas, porque entonces ya lo que hizo fue provocar, si no una ruptura definitiva en la alianza, sí una bronca de negociación. Es decir, algunos dicen que el adelanto del PAN es para negociar, tal cual, pero también ya se destaparon las del PRI, también Juan Cepeda con Movimiento Ciudadano.
Para marcar a Delfina, porque si no lo dejan sola.
Claro, no, yo creo que tiene que ver más con la dinámica interna, reflectores. Diego. Porque el PAN sabe que al PRI le toca la candidatura.
Sí.
Quiere encarecer la negociación, sabe que le toca, hay dos candidatas de
Y no malas, o sea, está Liliana Herrera que
ya y Alejandra de Moral. Pero lo que me refiero es que el PAN necesitaba poner un candidato para sentarse a negociar en otra forma. Yo creo que tiene que ver más con la lógica interna que con marcar a Delfina, incluso, que ella sola se va a desmarcar.
Incluso Cepeda de Movimiento Ciudadano, ahí está, la misma lógica.
Marcar a Delfina puede ser en el sentido de traer un poco de reflectores. O sea, finalmente estamos hablando de Enrique Vargas y del PAN, que de otra manera no lo tendríamos, pero ni en la mira.
Pero entre más reflectores jale Delfina, más puntos va a perder.
No, yo creo que Delfina.
Eso hemos visto en Morena desde siempre.
Déjenla sola.
Claro, déjenla sola, que la va a regar solita.
A ver, yo diría, primero, creo que como secretaria sí fue muy mala. Es decir, creo que porque le toca ya la pospandemia.
Oye,
hoy decía Alejandra Zapata.
Y paréntesis, se va en el momento de la revisión curricular. Este es un momento importantísimo
pero además,
para la Secretaría de Educación.
Se va dejando un subejercicio en programas tan clave como el de atención a niños discapacitados. Ejerció 1,900,000.
Sí.
Una cosa bestial.
¿Qué?
Sí.
¿$1,000,000 de 900?
De 900 disponibles. Programas para maestros también totalmente subejercidos. ¿Sí?
Desastre.
Además, es una pésima gestora.
Presidente, porque lo manda a la Guardia Nacional.
Es una pésima gestora.
Ay, no pongas ideas sobre la mesa. No sabemos si el próximo titular es un militar.
Pues sí. Pero yo sí creo que independientemente de que sea una mala candidata, que haya sido una pésima ministra, secretaria, y que sea de alguna manera delincuente electoral, sí, yo coincido. El Edomex lo ganará Morena. La pregunta es con qué diferencia.
Sí, eso sí puede.
Y eso va a ser, en ese sentido, determinante para el triunfo del candidato de Morena o no. Ajá. Y por eso sí me parece que es una de las batallas más importantes.
Y te diría otro elemento rumbo 2024. ¿Qué tanta fuerza tiene MC? Si MC se queda como se quedó en Durango o en otros estados con 2%, 3%, MC no vale nada de cara a 2024.
MC en el Estado de México con Juan Cepeda podría. O sea, ganó 8 distritos la vez pasada.
Sí, pero eso fue PRD.
PRD.
Y no era un escenario de alta polarización. Era un escenario igual.
Si se polariza entre la alianza y el
PRD. Sí, perdón. Era un PRD que tenía municipios gobernando.
No, por supuesto, un corredor.
Empezando por Nezahualcóyotl. Sí.
Solo una
pero
cuestión sobre lo que decías.
Pero esa zona de Nesa, que es la de Juan Cepeda, no es menor porque es zona de Morena.
Por eso. Le puede quitar voz a Morena.
Esa es zona de Morena. O sea, es zona en donde Morena querría gobernar.
Y va a haber dos sobre este tema. Todas las encuestas demuestran que en realidad quien le está quitando ahorita a Cepeda es a la coalición, no a Morena. Todas las encuestas.
Sí, todas. Nadie vota por
la coalición en Nezahualcóyotl.
Solamente digo que los datos es eso.
Segundo le quita los dos, pero sí le quita más
a
la alianza.
Dos asuntos más.
Y además también pienso... Iván,
nada más déjame concluir.
No tengo certeza,
te
dejo.
A ver, yo creo que se tiene que cambiar la ley para el asunto este de adelantarse en términos
electorales. Sí, claro.
O sea, es que a mí se me hace una tontería que estemos debatiendo. Pues todos los políticos se adelantan, todos. Esto de que estemos... Otra cosa es que Delfina sea delincuente electoral por haberle mochado lana de nómina. Son dos debates distintos.
Pero yo estoy de acuerdo con liberalizar el mercado político y la contienda.
Si tú quieres ir con la gente, te
castigue. Pero sin usar recursos públicos. El problema es
el uso de recursos públicos. Tenemos que hablar de la funcionaria. ¿Qué canicas tiene? O sea, tenemos que hablar de la funcionaria y de educación y de lo que está haciendo. No de la jornada electoral, que es dentro de un año.
Claro. Tenemos que ver cómo es Delfina. Y bueno, para eso que vamos a ver este cartón de la semana. Es un cartón que nos regala Chavo del Toro y que dice Dedomex. Sí, está bonito ese Delfina como un títere de esos de dedo del presidente López Obrador diciendo todo se lo debo a mi diezmo, a mi manager. Sí, ahora, dejó en el camino a candidatos fuertes. ¿No?
Sí, como
más por mucho, los borró.
Los borró, ¿no?
Sí, cuando tienes el voto de López Obrador.
Exactamente. Yo creo que fue otra vez una elección que se decidió por un voto.
Sí, sin duda. Sí. Pero yo creo que Ibabel tiene un punto muy importante. Es decir, en otro país, una ministra de educación, una secretaria de educación tan mala como esta, no tendría derecho a nada. Además, nada. Tendría que irse a su casa. Y estamos hablando de que va a ganar.
La pregunta es: ¿por qué no se lo cobramos? ¿Por qué? ¿O los ciudadanos del Estado de México?
Porque la gente no está votando por Delfina, sino por López Obrador. Y el discurso de Morena es: si gana la gobernadora que quiere López Obrador, la 4T llega a tu estado. Ese es el discurso. Por eso para cualquier candidato, los programas sociales, todo.
Déjenme regresarme a la Secretaría de Educación y al susto que nos pusieron con el rumor que por todos lados salió de que la titular de CONACYT iba a ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública.
¿Quién es la titular de CONACYT que anda pensando cómo hacer programas sociales en vez de hacer programas científicos? Pero bueno,
sí. La que habla de ciencia neoliberal y ciencia nacional.
Este sexenio.
Sí me preocupé.
Ah, sí, sí.
Sí, y después cuando dijeron, sí, sí, no va a ser Álvarez Buya, también me preocupé porque dije, ¿cómo? ¿Encontraron a alguien peor?
Sí. vamos a ver, quien quiera, por lo pronto nosotros vamos a ir a un corte, con que no sea un militar nos damos, ¿verdad? Sí. Sí, a encontrar a una coronela por ahí y que nos quieran poner secretario de Educación. Nos vamos a un corte, vamos a regresar para hablar de temas locales. No le cambie, regresamos.
Por segunda vez en menos de un mes, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron fuera del área metropolitana de Guadalajara, según los videos difundidos por ambos personajes. El encuentro fue para destrabar las obras faraónicas que se iniciaron en otros sexenios, pero que todavía no tienen fecha de conclusión ni recursos etiquetados. La más cercana es la carretera a Colima. En el tema político, lo llamativo es que la reunión se da luego de que el Congreso del Estado, las fracciones de Movimiento Ciudadano y Morena, actuando como una sola fuerza, concretaran el reparto de cuates y cuotas.
Yo no sé usted, pero yo me canso de que todos los temas nacionales y locales sean poliédricos y tengan tantos lados. O sea, por un lado estamos viendo la carretera a Colima, que sí, que qué bueno que venga el presidente y que a ver si sí pone recursos y entonces podemos discutir si sí los va a poner, si están etiquetados, si no. O podemos discutir la relación que tiene el presidente de la República con el gobernador de Jalisco y si eso tiene algún sentido rumbo a las elecciones porque Jalisco es clave. O más bien lo que tenemos que discutir es la dinámica interna en el Congreso porque las fichas para el ITEI y la Comisión Estatal de
Empecemos por lo primero.
Me hago bolas, oigan, con tantos lados.
¿Cuál es el primero? Esta carretera, Manzanillo y Real, es un pedacito que va de Atenquique.
Es chiquitito, son 16 Tonila, kilómetros. 16 que, kilómetros es
que
nada.
Son de puentes muy largos y es el único tramo entre Manzanillo y Altamira, que es la famosa carretera del TLC, que es solo de dos carriles. Sí. Es el único en toda la carretera, desde Manzanillo hasta Tamaulipas. ¿No?
Sí.
Y este pedacito, desde Fox lo están construyendo. Fox lo anunció en un como terminado en un informe, como era él, ¿no?
A principios del siglo XXI.
Y ni siquiera lo habían empezado. ¿Cuál fue el problema? Que hubo una demanda, o sea, sí se construyó con Peña, hay una demanda de un ejido, que es lo que prometió resolver el presidente, y es lo único que falta, y está construida la carretera, ¿sí? Habría que meterle, digamos, pues, si lo vimos en la imagen,
no,
está,
pero además,
está, o sea, abandonada, pero
sí
habría
falta,
que meterle.
Pero sí hay un problema también de recursos, ¿no? Porque efectivamente no, pero le agradece recursos, el gobernador al presidente que interceda ante los ejidatarios, pero hay un problema
no,
también
pues ya,
ahí.
Ya de terminar, pero eso es concesionada, entonces el concesionario tiene que llegar a terminar.
Ah, mira.
Sí, o sea, en realidad es un problema legal.
Bueno, bueno, pero ¿y el presidente ya intercedió o nada más prometió?
Bueno, vamos a ver si es cierto que dijo para decir.
Porque para eso no es malo, el presidente,
para eso, es muy bueno.
Para eso
sí,
no
claro.
Es malo, es bueno.
Sí, y vimos a los dos gobernadores, tanto la de Colima como el de Jalisco, muy agradecidos, y yo creo que eso también tiene que ver con la buena relación que hoy tienen López Obrador y Alfaro, porque efectivamente Alfaro, Movimiento Ciudadano y Jalisco, en el tablero nacional, no representan una amenaza, digamos, a la estrategia del presidente, que lo único que le interesa es la fractura de la alianza, que es la que le puede hacer competencia. Al contrario, al presidente le interesa que se afiance Movimiento Ciudadano en Jalisco, porque eso significa la reducción del PAN y el PRI aquí, y por tanto tener a un tercero en discordia que le permite que no
en
se le...
En caso de que MC esté fuera de la alianza.
Exacto.
En caso de que
claro, MC eso podría cambiar, alianza, pero ¿no? En principio, con las condiciones de hoy, MC va por su cuenta. Y de ahí, todo lo demás que decías, ahí Babel, porque efectivamente el buen entendimiento entre el presidente y el gobernador se traduce en que el presidente no se mete a Jalisco, y no solo eso, sino ha dado la instrucción para que su bancada en el Congreso, Morena, y sus alcaldes.
Esa instrucción, ese lo operó Chema solito, hombre.
Bueno, es parte de un acuerdo.
Yo creo que el presidente de la República nunca llegó por su escritorio que pasaba en el ITEI. No, eso ya es especular demasiado.
A ver, no, pero deja correr esas cosas y por supuesto,
pero ¿en qué estado se mete?
¿Cómo las controla? ¿Qué tiene secretario de Gobernación?
El presidente apenas saca sus temas como para.
Saquen sus temas.
Yo no creo que tenga que ver con la negociación directamente el gobernador Chema, ¿no? No tiene nada que ver el presidente de la República dentro de eso. Yo diría, a ver, uno, ya el presidente no tiene ningún incendio en ningún estado, en ninguno. No hay ni uno solo, ¿eh? Todos están, incluso los panistas, ¿no? Mauricio Vila en Yucatán o Curi en Querétaro, están muy bien con el presidente de la República, avanza. El presidente domó a los gobernadores después de 2 años y cachito.
Pero espérate, domó a los gobernadores. Cuando empiece la discusión presupuestal.
Tal vez, pero creo que va a ser más soterrada, ¿eh? ¿Va a ver? Sí, no creo que vaya a ser lo que fue al inicio, sí. Alianza Federalista.
Chihuahua,
no tiene nada que ver. Incluso
¿qué pasó con el federalismo?
¿No?
Sí. Ya lo perdimos, ¿verdad?
Es una calle, es una calle que está aquí. Sí,
es una avenida
que conecta norte-sur de Guadalajara.
Y la recorre el gobernador todo el día, ¿no?
Más o menos.
Su gira del federalismo.
Ahora, yo, dentro de los debates de Movimiento Ciudadano, los dos gobernadores, tanto Samuel García como Enrique Alfaro, están más de acuerdo con una alianza que Dante Delgado. Claro. O sea, en realidad, la estructura del partido es la que más se opone. Pero los gobernadores, uno, porque Samuel García
la
quiere...
La cúpula, ¿no? Más que la estructura, porque la estructura la tienen los gobernadores.
La estructura no hay. Bueno,
sí. Estructura, sí. La estructura es
la militancia, ¿no?
La militancia.
No, pero
la fuerza territorial...
Samuel García necesita asegurar una mayoría en 2024 en el Congreso. Ahorita no tiene nada y no ha podido ni gobernar. Y Enrique Alfaro sabe que la única manera de medio competir es dentro de una alianza. Entonces yo creo que están administrando lo que al final yo creo que sí va a ser un conflicto. Porque yo sí creo que Movimiento Ciudadano va a terminar yendo a una alianza. ¿Sí creen que va a jugar en alianza?
Yo creo que no, pero no, yo creo que está abierto. A mí lo que me parece...
Vamos a hacer la apuesta, aunque es que no sea Chema, para 100 semanas.
Qué
Chema efectivamente juega solo y para sí, pero en un acuerdo de decir, Morena no es oposición en Jalisco. Morena ayuda a sacar las cosas del gobernador.
Morena y Jalisco es un desastre. No, o sea, la verdad es que no hay un liderazgo, ni uno, pero ni uno, ni uno. Que tú digas, ¿quién es el referente de Morena en Jalisco? No hay, ¿no?
Lomelí, ¿no?
¿Qué?
¿Lomelí?
Es el que más aparece, pero está en el Cabildo de Guadalajara.
¿Y tú crees que Chema le hace caso a Lomelí?
No, al revés, son dos corrientes son que dos no corrientes.
A ver, un poco nada más así. Háblame. Para articular lo que estamos diciendo. Entonces, lo que sucede es que las fuerzas políticas reales que están estructuradas en Jalisco no necesitan a Morena para hacerse bolas en los nombramientos de las instituciones autónomas.
No, porque negocian muchas cosas. Porque se negocia directo.
Ajá.
No, o sea, no se negocia con un partido. No. Se negocia con el... O sea, Pablo Lemus tiene que negociar con Lomelí, no con Morena. ¿Sí? El Congreso negocia con Chema, no con Morena.
Y dentro de los de la bancada de Morena solamente hay una diputada que se entiende con Carlos Lomelí, que es María Padilla. El resto son, si no de Chema, gente que no está cercana a Carlos Lomelí. Entonces tiene todos los votos necesarios, Chema, para que pasen las cosas
claro,
importantes.
No hay interés de hacer oposición, pero tampoco en el PRI ni en el PAN en el Congreso. Es decir, hoy Movimiento Ciudadano en Jalisco prácticamente no tiene oposición.
Pues nada más hagamos.
Hagamos, tiene razón.
Hagamos, sí, futuro que voten algunas cosas en contra. Sí. El resto, que al final son 3 votos.
Pero sí, claro, numéricamente son irrelevantes. Políticamente son importantes, pero ciertamente ahora, todo pasa
sí
en el Congreso.
Lo que creo que es imposible es que estos debates lleguen al escritorio del presidente.
No.
Es más, te diría que el presidente ha de tener hasta poco conocimiento.
Pero no, es que no me refiero que ese debate en particular llegara al escritorio.
De que hay una alianza del presidente con el gobernador, yo no lo veo. Yo creo que ya...
Hay un entendimiento de no pegarse.
Un entendimiento de esperanza de 2,000 millones para el tren, que yo hasta no verlos, no creerlos, ¿no? Y de
en general, el presidente nos ha hecho dedito.
Pero, sí, por Diego, pero yo creo que ni siquiera van a llegar. Pero el hecho del no golpeteo, es decir, de una especie de paz de facto entre el presidente y el gobernador, le permite al presidente gestionar, al gobernador gestionar recursos y cosas.
Que hay una paradoja. Los gobernadores son los que más quieren la alianza, pero son los que menos se quieren pelear. Y el partido a nivel nacional son los que menos alianza quieren, que le favorece al presidente, y son los que van a pelear.
Claro, no sé.
Hay una paradoja, hay una paradoja.
Estamos hablando de dos tiempos. O sea, esta paz es una paz que permite a los gobernadores gestionar en el presente, pero sobredimensionamos la relación para el futuro, tanto para la alianza como para la dinámica interna de los partidos en cada uno de los estados.
¿Para qué? Antes, los gobernadores no necesitan conflicto antes.
Sí.
Al contrario, necesitan ahorita llevarla.
Sí, claro.
Y el presidente también necesita llevarla en paz ahorita. ya se agarrarán en la elección. Cuando llegue la elección, yo creo que sí va a ser clave si MC se decanta o no, y eso dependerá en gran medida de que la alianza tenga un resultado más o menos positivo, sí, aunque
y
no
que
gane,
se le vaya mal.
En
eso
el
por
Estado
un
de
lado,
México y Coahuila, y sobre todo que haya candidatos.
Eso por sí. un lado, y por otro lado, esta relativa paz de facto, pues nada está escriturado, no tiene por qué durar todo el tiempo.
Claro,
no.
O sea, y no volviendo al punto de Tucent, que me parece interesante esa paradoja de la cúpula nacional evadiendo el pleito con el presidente, sí, y los gobernadores acercándose al presidente, es que MC tiene las mejores corcholatas de la oposición. Paradójicamente tiene al posible rompimiento de Monreal, Colosio y Alfaro, un poco en ese orden, y hasta Ebrard, muchos mencionan. Entonces, paradójicamente, lo que puede terminar ocurriendo si se da la alianza no es que MC se sume a PAN y PRI, sino al revés, que PAN y PRI se sumen con el candidato
Ahora,
de MC.
Ahí el UNES, lo más seguro es que incluso con MC la oposición perdería 2024.
Oiga, bueno, pero sobre
solamente una cosa, perdería 2024 y al PAN y al PRI les conviene estar bien en el Congreso, porque si no pones el candidato presidente, pones la mayoría del resto de los puestos.
Pero esto, híjole, todavía le vamos a poder sacar hilo y hebra durante un buen rato. Vamos a ponerle el nombre a la imagen de la semana. Híjole, escándalo en Jalisco. Vamos a ver.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Usted está ya enterado del problema que hubo con el desfalco de Luis Wenceslao.
Luis Osvaldo.
De AJP, de asesorías. Sí.
Bueno, el escándalo que hubo por los fraudes a cientos de personas que le entregaron su dinero pensando que no había nada oscuro ahí detrás si les daba un 2.5%
mensual.
Pensando que sí, y que era bueno porque de esa manera podían poner dinero que quién sabe de dónde venía. La foto que vimos y que tiene que ver con pónganle el nombre es la foto de muchos de los políticos que aparentemente están relacionados con el personaje que orquestó este fraude o que era el rostro público de este fraude y que perdió la vida.
Ahora, nada más yo, aparentemente la ciudad no, que se tomaron una fotografía en algún momento. Sí.
Por eso, aparece.
Es que una
fotos.
Cosa es una foto y otra cosa
sí,
una
tienes razón.
Es que hay de todo.
Hay que aclararlo. No,
el gobernador
pero
y el presidente municipal tienen una foto.
Sí. Claudio Delgadillo. También.
Él presumía relaciones con estos políticos con fotos. Eso no significa nada. Nadie sabe si están relacionados en
pero
tú
igual como inversionista dices,
bueno, pero entonces, ¿cómo le pones, qué nombre le pones
yo le
a esa
testigos
a esa
protegidos?
La lista de Luis.
La lista de Luis.
O la lista de Schindler.
No sé, más bien te paso.
No sé, el falso cártel.
El bonito.
Es el falso cártel, porque no sabes, ya pon algo, ¿no?
No, la verdad es que...
Operación de Schindler. Ah, no, vas a ser el título que le puso.
Operación de Schindler, esa es la de Mural.
Operación de Schindler.
Bueno, vámonos a corte.
Es la que dice el...
Vámonos a corte mientras Enrique Tucent piensa y ahorita regresamos. Quédese con nosotros.
Insensibilidad en la mano derecha del presidente. Yo tampoco confío en ustedes. Con esta frase, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió a madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, en un acto que ha sido calificado como de insensibilidad política. Y aunque luego él alegó que sus palabras fueron sacadas de contexto, la realidad es que fue una semana complicada para el funcionario. Detenidos los amigos de Aristóteles. La detención y vinculación a proceso de Francisco N., expresidente del Consejo de Administración del IPEJAL, deja ya 7 exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Aristóteles Sandoval llevados a proceso, 4 de ellos en prisión.
Bueno, regresamos y ahí tiene usted al secretario de Gobernación, que habla poco y cuando habla más bien la riega. Fue un tema muy discutido este de la manera en que encara y le contesta a bote pronto, mal, luego quiere corregir, pero no lo logra, a un grupo de madres de desaparecidos. David, ¿cómo lo ves?
Pues terrible, me parece que eso lo desnuda de cuerpo entero, porque no es la primera vez que tiene un desliz de esa naturaleza. Recuerdo muy bien en un mítin en Coahuila, que se paró y envalentonado en el podium, dijo que a los del IFE los iba a encuerar y los iba a meter a la cárcel, iba a anular el INE y no sé qué. Es decir, cuando sea sincera, cuando es él, cuando vemos la esencia de Adán Augusto López, es un autoritario, es un insensible, es alguien poco preparado, y me parece muy lamentable que tengamos a un ministro del Interior, un secretario de Gobernación, jugando no solo la sucesión para él, sino con ese tipo de sesgos y animadversión. Me parece que es un pésimo secretario de Gobernación.
¿Y Joel?
¿En qué contexto podría haber funcionado la frase del secretario de Gobernación? ¿Cómo dice que lo sacaron de contexto? O sea, cuando dice, no confío en ustedes. Eso podría haber funcionado en un contexto...
Con el Chapo, tal vez.
Con el Chapo, con Alito.
No, pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué creo que además lo dice? Porque creo que tiene que ver con esta idea que tienen muchos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre los intereses ocultos de quienes les están reclamando algo. Siempre sí, hay alguien que está detrás de la madre buscadora.
Eso le pasó al Faro, llega. Con las madres desaparecidas, ¿sí? Siempre dijo, tienen agendas ocultas.
Al Faro le pasó muchas veces, sí. Decía, esta persona que me encontré es porque es priista. Bueno, y aunque sea priista.
Sí, el asunto, ¿no? Son los argumentos, o sea, ¿no?
Claro. Ahora, otra cosa es que pocos, si no es que ninguno, de los secretarios de Gobernación salían a dialogar con los que les hacían plantones allá afuera. Entonces, sí. Él dice, bueno, sí, yo soy el primero. ¿No? Y uno dice, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. Sí. O sea, sal y dialoga en calma sin que salga...
Y bien pensado.
Yo ahí veo que ya Adán Augusto no entiende ni el papel que juega en la Secretaría de Gobernación ni en la sucesión.
Ya no entiende nada.
No, porque ya él es medio candidato, pero a la vez sabemos que es más bien está ya aliado con Sheinbaum, sí. No, que ya no tiene demasiado sentido en términos de la sucesión presidencial. Y lo segundo, creo que llegó con buenas credenciales Adán Augusto, después de lo que pasó con Olga Sánchez Cordero.
Sentó todo el mundo al principio.
Al principio, pero a ver, después de una pésima operadora política como Olga Sánchez Cordero, que no llegaba a ningún acuerdo con nadie, que estaba borrada por el presidente de la República, llegó con una idea como de pactar, moderar, reunirse con la oposición.
Y no solo es que...
Y de pronto lo destapan, de pronto lo destapan y se acabó.
Pero a ver, cuando fracasa en la negociación de la reforma energética, que tiene que amenazar a Alito a través de Manuel Velasco, de que les van a romper el hocico, bla, bla. Y creo que ahí pierde
pero
todo.
Pero es que tú, Diego, a un secretario de Gobernación, que es el que va a hacer los pactos y los acuerdos, claro. No lo puedes poner como candidato.
Claro. Pues no.
De entrada, ese es un error político de primero y primaria.
Sí, y no así. O sea, cuando eran tapados, pues a lo mejor jugaba.
Pero
de corcholata no. De corcholata
no.
Bueno, y el otro gran tema es Paco Ayón, Paco N, tenemos que decir, en... Francisco de Jesús N, en prisión preventiva por el caso de Abengoa N y Pejal. Ahí me sorprendió que le hubieran dado la prisión preventiva. Yo pensé que le iban a dejar seguir el proceso en libertad, como porque no corren, yo no veo el riesgo de que esté en libertad, ¿no? Hay muchas otras formas de asegurar que se quede en el país, porque no, y me parece que hay mucho de gestión política en esto, Enrique.
No sé, a ver, no sé si haya gestión política del asunto. Yo, en general, estoy en contra de la prisión preventiva casi en todos los casos, casi en todos. A menos de que hubiera posibilidad de fuga, ¿no?
O riesgo,
que si lo hay,
o
tiene
riesgo
dinero,
para la sociedad.
O riesgo, pero que sí tiene dinero para fugarse Francisco Ayón, no sé.
Sí. Y acuérdate que... Le quitas el pasaporte y le pones un...
Los temas de corrupción, esto es parte de la 4T, los temas de corrupción ya pueden ser automáticamente de prisión preventiva, ¿no? Por lo tanto, entra de lleno Francisco Ayón en el tema. Ahora, yo sí creo que el tema es muy grave, ¿eh? Sí. Muy grave. Lo de los 600 millones de pesos de Abengoa. Hay otros debates sobre pensiones que se puede matizar, que podemos entender decisiones que se tomó en el comité de inversión, pero el hecho de que se haya invertido en una empresa prácticamente quebrada, con bonos basura, no se sabe quién tomó la decisión, cómo llegó la propuesta. Me parece que es un tema muy grave, más allá del debate sobre la prisión preventiva. Qué bueno que Francisco Ayón esté respondiendo por este asunto.
Y viene el OTMM, que está igual de grave, pero
exacto.
A ver, Iber,
tal cual.
Sí, fíjate que estoy del lado de Enrique porque...
¿Aquí acomodados? Sí,
sí, de aquí al lado. No creas que...
Estamos a la izquierda de la
No
gente.
Creas que tienes la
Estamos
razón.
Estamos a la izquierda de la verdad.
No, esta vez sí te la doy porque creo que hay un sobreuso de la prisión preventiva, claramente... Pero al mismo tiempo también siento que son mensajes cuando estamos hablando de un político que está involucrado en un pues llamémosle como es, en un desfalco tan grande, sí, como es el caso de Carimboa. Francisco Ayón. Yo espero que se que el proceso siga su curso de manera transparente, de manera que no nos estemos preguntando después si esto tuvo un trasfondo político, si no, si nada más era para castigar al equipo de Aristóteles, si el PRI, si esto. No, sí necesitamos saber con pesos y centavos.
Pero a ver,
¿qué pasó?
Que en este caso, yo sí creo que hay un uso político, hay una intencionalidad política, porque me parece que Ayón podría haber enfrentado este caso desde su casa con prisión domiciliaria, y cuando llegara el caso de una sentencia firme después de una investigación rigurosa, entonces sí, si se declaraba culpable, se queda en el bote, uh-huh, pero si no, se mantenga en libertad. Ahora bien, el asunto es que lo que siempre ha pasado es que los meten al bote unas semanas, unos meses, para mandar ese mensaje político de estamos combatiendo...
Eso pasó con Cruces, ¿eh?
Estamos combatiendo la corrupción y luego ya lo liberamos. Mira, y acordamos. Vamos a ver.
¿Por qué no fueron por él al principio? Porque jurídicamente él no firmó nada. Hay seguramente alguno de los que está ya en proceso que dijo, a mí me lo ordenó Ayón. Y lo más probable es que Ayón se lo haya ordenado el gobernador, que ya no está.
Lo que está clarísimo, Diego, es que cantaron los de abajo.
Cantaron los de abajo.
Eso fue lo que sucedió. Lo que está clarísimo es que...
Le dieron criterio de oportunidad y
cantaron.
Pero
jurídicamente no sé si lo vayan a poder mantener en la cárcel por eso.
Pero por lo pronto hay un juez que determinó que había elementos para sí ponerlo en prisión preventiva, independientemente de los elementos que
encontremos. Hay un asunto, Diego, que tiene que ver también con una resolución incluso que se dio en la corte en su momento del propio ministro Saldívar sobre responsabilidad.
Sí.
Tú, al ser a la cabeza y el titular de una organización... No puedes lavarte las manos.
No, claro.
Que es algo de lo que pasó con Miguel Castro, que después, que Miguel Castro al final dijo, no, yo no tuve nada que ver con eso. Eso lo fueron apoyos que lo dieron unos comités ciudadanos. No, tú también estás involucrado en el asunto, ¿no? Ayón sí es responsable al final de lo que sucedía en pensiones. Lo que tiene que determinar el juez es qué tan... todo estaba metido en esas decisiones.
Y faltaría deslindar. Exacto. Si es faltaría deslindar. Penal o política.
Claro. O política. Exacto.
Los criterios, el criterio de oportunidad al que se sujetan muchos involucrados que precisamente permiten una investigación, es un criterio que a algunos los salva mientras que a otros los condena. Ajá. Yo lo que creo es que todavía faltan muchas más cabezas por rodar, que faltan muchos más responsables por indiciar. Y que es un tema mucho más complejo, porque no solamente es el de Abengoa, es transportes marítimos y muchas otras inversiones que se hicieron muy mal.
El caso de Abengoa, hasta donde yo tengo entendido, es una petición directa del secretario de Hacienda al gobernador, y el gobernador la opera a través de Paco Ayón.
Sí, ¿no?
Para salvar el acueducto que iba a darle agua, entre comillas, a Los Altos y a León. En el caso de TMM es mucho más complejo, porque ahí sí hay un empresario consentido que era el socio de Charros, ¿sí? Uh-huh. Que tiene bonos basura, ¿sí? De TMM, y que tiene en una casa de bolsa y los coloca a sabiendas de que eso ya estaba podrido. Entonces me parece que son dos casos, digamos, en los dos de defraudación, pero políticamente me parece que en uno es una decisión política
del gobernador, digamos,
y otra es una decisión de ayudar a un amigo empresario.
Pero aún en la decisión política hay responsabilidades que se tienen que enfrentar. Y hay una cosa que a mí me parece triste de esto, y es que, o sea, lo tratamos como una noticia en desarrollo, porque es como una noticia en desarrollo, es algo que todavía, a la que todavía le faltan elementos, no sabemos qué va a decidir el juez, qué va a pasar con las investigaciones, pero lo que es tristísimo es que esta noticia en desarrollo, como la de Lozoya, se queda forever.
Forever, por un lado, y por otro, el desfalco, ya dijo el gobernador, pero del dinero, eso sí.
Pero es que era obvio, ya, ¿no?
Claro.
Ahí no fue haber dicho que se podía recuperar.
Bueno, vamos a la neta, ¿no? Esto es lo que usted escogió la semana pasada para el premio La Neta, ¿no?
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para... Diputadas y diputados del Congreso del Estado por elegir a Luz del Carmen Rodríguez a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. ¡Enhorabuena!
Bueno, en realidad tenemos que decir que es de la semana antepasada, porque la semana pasada fue programa grabado. Esta apuesta se hizo hace hace 15 días hizo esta propuesta del premio. La neta no, pero está súper vigente, ¿eh? Después de haber escuchado cómo fue la toma de posesión, lo que dijo inmediatamente después de ser electa, bien ganado por los diputados este premio.
Totalmente.
Yo digo que es compartido con ella misma.
Sí, porque ella.
Pero, ¿qué te parece si proponemos para esta semana? ¿Te gusta que la propongamos?
Pues a mí me gustaría proponerla a ella misma porque además de los diputados que ya ganaron, me parece que ella misma siempre supo desde un principio que no cumplía los requisitos, que no era elegible, que no tenía el perfil, que no tenía experiencia, que no tenía absolutamente nada que ofrecer y lo ha estado demostrando en sus ruedas de prensa, en sus presentaciones públicas, en toda su actuación.
Luz del Carmen.
Ni me acuerdo. ¿Rodríguez? No. Luz del Carmen.
Ay, Dios.
No sé.
Godínez.
Godínez.
Totalmente Godínez.
Es Godínez Guerrero.
¿A quién vas a proponer, Enrique?
Yo a Delfina Gómez, candidata, corrupta. Sí. Propuesta.
¿A ti qué te gusta?
Te puedes sumar, si quieres.
No.
Ahorita que estás muy de este lado, ¿no?
Pues miren, como ustedes van muy en serio con personajes muy oscuros, yo voy a poner a uno de broma. Yo voy a poner a Pablo Lemus. ¿Para qué se anda tomando fotos con la
broma,
gente?
¿Pablo Lemus?
En esta ocasión sí.
¡Ay,
en
qué
esta
susto!
Ocasión,
y está contento que está aquí. Ya llegó el fofo grande.
Es que yo lo quiero traer a la neta, no, nada más para que no sienta que no lo hemos traído últimamente. Por andarse tomando fotos con quienes andan desalcando a la gente.
Yo voy por un personaje mucho más lejos, al revés de tu caso. María Anita, la esposa del gobernador de Nuevo León.
Rodríguez. Ahora, ¿qué hizo María
Rodríguez? Haciendo un TikTok diciendo... ¿Cómo para ahorrar agua? ¿Puedes comprar unos baldecitos bien muertos en Amazon? ¿Guay? ¿No? ¿No lo vieron?
No.
No, hombre, sensacional.
Oiga,
sensacional.
No, y impresionante. Mandó la pipa, de aquí de Jalisco se mandó una pipa vacía, ¿no?
¿Ah,
¿quién
sí?
fue el presidente municipal de...
Tlajomulco.
De Tlajomulco.
¿Fue como de broma o qué?
Sí. No, bueno, es que mandó una pipa para ayudar en
el... Ajá. ¿Te acuerdas que García, el gobernador, se quedó que éramos poco solidarios?
Sí.
Pues esto le mandó una pipa.
No, es que mandó una pipa y le dijeron, ¿por qué no más agua si aquí también falta? Dijo, no, pero la mandé vacía.
Era vacía.
Era pura pipa. O sea, no salió el agua de Tlajomulco, la mandó vacía.
La apuesta de la semana pasada, bueno, no hubo, justamente porque no íbamos a...
Podemos decir que ganamos los cuatro.
Ganamos
los cuatro.
Es la primera semana que no perdemos. Felicidades a todos.
Este chiste era del Atlas antes.
Ahora, la apuesta para esta semana es ¿quién será la secretaria de Educación que va a nombrar el presidente López Obrador?
Te la gano, Berta Luján.
Dale.
Berta Luján.
Me la ganó.
Sí.
¿Tú quién ibas a proponer?
Sí, malvado, siempre me las ganan.
Yo digo que Raquel Sosa, la subsecretaria, que ya está ahí.
Yo, pues, he entrado en gastos, Jade Kolpoleski. Que la resuciten y la nombren secretaria.
Porque tiene que ser secretaria a fuerza, ¿verdad? Mujer, porque eso sí dijo.
Dijo que iba a ser mujer.
Ok, y le creemos.
¿Y le creemos?
Sí, eso sí. Es de las pocas cosas en que sí sostiene el presidente.
Ok.
¿Yo a quién propondré?
Súmate conmigo.
No, a Carmen Rodríguez Armenta.
Perfecto.
¿Alguien de